the dark side of the moon, play the five tones.
Damos la bienvenida y la colaboración de Ciencia de Hoy a Raúl Ibáñez. Egunon, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Deseando hablar con vosotros.
Es casi casco por estar aquí una vez más.
Es un placer, es un placer. Hablar de matemáticas e intentar transmitir la cultura matemática, pues siempre es algo, bueno, creo que es mi deber y además disfruto de ello.
Estupendo. Pues a ver, hoy cómo se nos da. Has propuesto el tema de fútbol matemático, así que creo que, al menos para mí, como receptor, va a ser un reto. Quiero decir que no me gusta el fútbol.
Bueno, a ver, más que nada es una referencia, no vamos a hablar de fútbol, de hecho, pero es una referencia a algo que en una época podría ser tan apasionante para el público general como hoy lo pueda ser el fútbol, ¿no? Y aunque parezca mentira, voy a hablar de una página de la historia de las matemáticas relacionada con la resolución de la ecuación algebraica de tercer grado. Y a su vez un poco cómo era la sociedad y la cultura en el Renacimiento, ¿no? En aquella época las matemáticas podían llegar a ser una herramienta de competiciones sociales. Y eso es un poco por la alusión al fútbol, viene por ahí, ¿no?
Ah, estupendo, estupendo.
Entonces, veamos un poco. A ver, es que he dicho ahí, por ejemplo, ecuación algebraica. Pues para entender un poquito qué es una ecuación algebraica, vamos a poner un ejemplo. Y vamos a intentar ver de dónde surge y cómo surge y para qué. Y para ello vamos a hablar de un desafío clásico, pues el desafío de las edades de la abuela y la nieta. Vamos a poner el desafío y vamos a ver cómo podemos resolverlo. El desafío diría así: en el año 1994, mi amiga María y su abuela descubren la siguiente coincidencia respecto a sus años. Ambas tienen tantos años como indican las dos cifras del año de su nacimiento. Pero yo me pregunto si eso es posible y, en caso de que sea, ¿qué edades tienen María y su abuela en 1994? Entonces aquí se trata de resolver un problema como este. Un problema de ingenio, un problema matemático, como queramos llamarlo. Entonces, como queremos calcular la edad de la nieta, por ejemplo, o le vamos a llamar X a la edad de la nieta. Entonces, la información del problema nos dice que 94, que es el año que se está, menos X, que es el año en que nació, tiene que ser igual a X, porque hemos dicho que María y su abuela, digamos, tienen esta coincidencia, ¿no? Que las cifras del año de su nacimiento coinciden con su edad. Por lo tanto, 94 menos X es igual a X. Y esto es una ecuación de primer grado, porque tenemos la X, que es nuestra incógnita, y una relación donde aparece expresada la X. Entonces, esto se trata de, para saber un poco cuál es la solución del problema, hay que buscar quién es el X que verifica que 94 menos X sea igual a X. Y aquí es donde tenemos un poco, lo que decimos en matemáticas, simplificar esa expresión y llegar al valor de la X. Si decimos que 94 menos X es igual a X, si sumamos en los dos lados de la igualdad, nos queda que 94 es igual a 2X, luego X es la mitad de 94, 47. Y ya tendríamos la edad, una de las edades, ahí reflejada, ¿no? Uh-huh. Esto es un poco la idea de la resolución de un problema, ¿no? Luego, esta es una ecuación de primer grado. ¿Por qué decimos de primer grado? Porque aparece simplemente la X. Si aparece la X al cuadrado, hablamos de ecuación de segundo grado. Por ejemplo, una expresión del tipo 5 por X al cuadrado más 3X es igual a menos 2, es una ecuación de segundo grado. Lo mismo, si queremos resolverla, tendremos que buscar el valor de la X que verifique esa igualdad, ¿no? Y esto es un problema, esto tanto en las ecuaciones de primer grado, segundo grado o más grados, es un problema que viene desde la antigüedad. Porque muchos problemas de nuestra vida se pueden resolver dándoles, digamos, buscando expresiones de este tipo que resuman un poco lo que ocurre con el problema, ¿no? Y entonces, una vez que tenemos una ecuación, hay que resolverla. Resolverla de primer grado hemos visto que es muy fácil. Resolverla de segundo grado se puede hacer mediante raíces, que es la expresión típica que hemos estudiado en el instituto, por ejemplo, cuando teníamos una ecuación algebraica que era de la forma ax al cuadrado más bx igual a más c, perdón, igual a cero, pues la solución era aquella cosa que nos aprendíamos medio de memoria que decía menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido de 2a. Entonces, todo esto, independientemente de cómo sea, lo que nos lleva es que podemos resolver una ecuación de segundo grado si cuando estamos estudiando un problema nos queda una ecuación de segundo grado. Y todo esto viene más o menos desde la antigüedad, que sí que no es algo nuevo ni nada por el estilo. La cuestión es que poco a poco, con el paso del tiempo, pues también nos surgían ecuaciones de tercer grado. Y las ecuaciones de tercer grado pues no eran fáciles de resolver. Mientras la de primer y segundo grado pues se conocían por egipcios, babilonios, árabes, la de tercer grado pues no eran fáciles de resolver, ¿no? Entonces, nuestra historia tiene que ver un poco con ecuaciones de tercer grado. Eso es un poco la historia. Cuando hablamos de ecuaciones, como estoy diciendo, solemos llamar X a la incógnita. Os hemos decir que en la antigüedad, esto que llamamos ahora ecuaciones, no se escribían ecuaciones, se escribían las cosas como, digamos, como literatura, ¿no? Y la incógnita se le llamaba cosa en la antigüedad. Cosa que es en árabe, si no me equivoco, es sai. A x al cuadrado se le llamaba riqueza, que es mal. Y a x al cubo se llamaba kat, que es cubo. Es decir, normalmente se utilizaban expresiones, no x al cuadrado. Es decir, el álgebra que conocemos hoy en día es mucho más moderna. En la antigüedad pues se utilizaba literatura. Y de hecho, esto lo cuento para que veamos por qué utilizamos la x, ¿no? La x viene de que cosa, al que era sai, al latinizarse se escribía como xay, y de ahí se quedó la x, ¿no? Esa cosa, la incógnita del problema. Bueno, la fórmula de la resolución de la ecuación de segundo grado, de la que he comentado antes, pues ya se conoce desde hace bastante tiempo, más o menos, creo recordar que sobre el siglo XIII, a partir de trabajos de algunos árabes como Al-Warizmi o Markayan. Sin embargo, la ecuación de tercer grado, como comentaba, pues se quedó más un poco en el aire. Entonces vamos a explicar un poquito cómo se fue descubriendo y qué tiene que ver esto con las competiciones sociales de las que yo hablaba antes. Todo empieza más o menos, bueno, en lo que hoy en día es Italia, que en aquel momento aún no era una nación, estaba formada por diferentes estados o ciudades. Y en la Universidad de Bolonia había un profesor que se llamaba Scipione del Ferro y encontró una forma de resolver la ecuación de tercer grado con raíces un poco como la de segundo grado, pero un poquito más complejo. Una cosa curiosa de esa época, que del Ferro, ¿vale?, utilizó esa fórmula, pero no se sabe cómo había llegado, por una parte no se sabe cómo había llegado a ella, ¿vale?, porque nunca dejó constancia de cómo había llegado a ella. Y menos aún, nunca, o sea, no solo explicó cómo había llegado, nunca publicó nada sobre ella y además no le dijo a nadie cómo se solucionaba. Eso hoy en día es muy raro, porque cuando un matemático o matemática hace un descubrimiento, lo primero que hace es publicar el artículo correspondiente donde se explica en qué consiste ese descubrimiento, ¿no? Sin embargo, las cosas en el siglo XVI, que es cuando vivió del Ferro, eran distintas. ¿Y por qué? Pues porque vivía en un momento donde esa información guardada para sí mismo le podría traer ventajas. En ese momento, en Italia, cualquier cosa podía ser motivo de una disputa pública. Un adversario te proponía una serie de preguntas o problemas y de manera pública se llevaba a cabo un debate. Y como todo en debate, había un ganador entre los contrincantes. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que eso que nos puede parecer, eso es lo que yo digo que podría ser como un partido de fútbol, porque realmente se montaba todo un tinglado en las ciudades donde eran las competiciones, con seguidores de cada uno de los contrincantes, y era algo como una especie de competición pública. Los temas podían ser de muy diferente índole, filosófico, político, matemático, había muchos. Y además, los que participaban se jugaban algo más que simplemente una competición. Muchas veces había una apuesta de por medio, podían jugarse, por ejemplo, una cantidad de dinero, podían jugarse el prestigio personal que luego les iba a llevar, por ejemplo, a que un patrón mecenas les contratara, o se podían jugar el puesto de una cátedra en la universidad. Por lo tanto, el tener esos conocimientos escondidos les permitía retar a otros, ganarles, y así ganar un poco en esas cuestiones de las que estamos hablando, ¿no? Y como digo, se generaban unas disputas, tanto académicas como no académicas, impresionante. Obviamente, alrededor había muchas apuestas. El público apostaba por uno o por otro. Iban con banderas de la ciudad, de la universidad o lo que tuviera que ver con los contrincantes, ¿no? Eran siempre eventos de una relevancia social increíble. Y casi toda la ciudad y la gente pues opinaba, bueno, claro, en algunos temas de una forma más, más palpable que en otras, pero incluso, ya digo, había competiciones matemáticas. Igual la gente no entendía muy bien los problemas, pero participaba un poco en esa disputa apoyando a un candidato o a otro candidato. Entonces, este es un poco algo que ocurría no solo en matemáticas, como digo, sino en muchas cuestiones. Entonces, Escipión y del Ferro tenían un conocimiento misterioso y exclusivo que les servía para utilizar en disputas. Entonces, ¿qué es lo que hacía él? Bueno, pues retaba a alguien, le ponía un montón de problemas que tuvieran que ver con la ecuación de tercer grado. La otra persona normalmente no sabía resolverlo y él, pues bueno, a poco que subiera a resolver de las que su contrincante le había puesto, pues entonces ganaba. Y ese era un poco el tema. Un poco antes de morir del Ferro, claro, ella moría, con él se iba, digamos, a morir su secreto, pero él se lo pasa a dos personas. Se lo pasa a su yerno y a un alumno suyo. El caso de su yerno, ¿por qué? Pues porque era una forma de darle un seguro de vida. Como era el marido de su hija, bueno, pues le aseguraba que podía tener competiciones tal y seguir ganando como había ganado él. Y por otra parte se lo pasó a un alumno que no sabemos muy bien por qué, ¿no? El asunto es que igual por intentar un poco que la matemática no se perdiera. Y ese alumno era el matemático Antonio María del Fiore. Seguramente sería su alumno predilecto, ¿no? Pero bueno. El asunto es que parece ser que ese alumno no lo acababa de entender del todo. Es decir, su maestro se lo había explicado. Él la tenía, pero no acababa de saber muy bien cómo utilizarla. Y de hecho, en otra competición en la que va a participar este matemático, Antonio María del Fiori, esta transcurre en Venecia. Y ahí están, por una parte, Niccolò Tartaglia, que es un matemático muy reconocido a día de hoy, bueno, pues uno de los grandes matemáticos de la historia. Tenemos también en Venecia Antonio María del Fiori y se da una pugna entre los dos. ¿Vale? Uno de los dos reta al otro a una serie de problemas y la apuesta en este caso que tenían los dos es el que ganara, si resolvía, por ejemplo, siete problemas, el otro tendría que pagar una cena para siete amigos del que había ganado. Entonces se plantea la disputa entre ellos y ¿qué ocurre? Pues que, bueno, pues el del Fiore no tenía mucha idea, prácticamente no resolvió ningún problema. Mientras que Tartaglia, aunque no sabía en ese momento la resolución, más o menos iba intuyendo por dónde iba y fue capaz de resolver bastantes problemas. El asunto es que Tartaglia, que ya estaba trabajando sobre esas cuestiones, acabó resolviendo la ecuación de tercer grado. ¿Vale? Y por lo tanto ya no solo ganó la competición, sino que, bueno, pues Tartaglia, a pesar de que había ganado, pues bueno, no sabemos si porque se apiadó de del Fiori o para humillarle, pues le perdonó el pago que tenía que hacer. Entonces, bueno, vamos viendo cómo las matemáticas pueden ser fútbol, cómo tienen que ver con la historia del origen de la ecuación de tercer grado. Y incluso nos tenemos un último capítulo muy, muy curioso. Tartaglia, por lo tanto, era en ese momento la persona que conocía, porque había descubierto por sí mismo de nuevo al igual que lo había hecho antes del ferro, cuál era la ecuación de tercer, para resolver la ecuación de tercer grado, ¿no? La resolución. Por otra parte, había otro gran matemático de esa época, que es Girolamo Cardano, que estaba escribiendo un libro sobre aritmética y donde quería hablarles de la ecuación de tercer grado. Y entonces ahí un poco lo que ocurre es que intenta convencerle a Tartaglia de que le descubra la solución. Y este finalmente se la dice, pero a la condición de que no la haga pública. Sin embargo, Cardano, que era bastante cabroncete, pues bueno, acaba hablando con Del Ferro, por lo tanto tiene alguien que le puede certificar que esa fórmula es buena y acaba publicándolo. Entonces ahí se produce un gran cabreo entre Tartaglia y Cardano, lo que motiva otra gran pugna pública, no entre Tartaglia y Cardano, sino entre Tartaglia y alguien del entorno de Cardano, que era Ferrari. Y esa gran pugna, que es la última de esta historia que estamos contando, la acabó ganando Ferrari porque tenía muy buena labia, y Tartaglia, aunque no lo hemos dicho, era tartamudo, con lo cual el otro un poco le choteó y consiguió un poco sacarle de quicio a Tartaglia. Tartaglia en italiano significa tartamudo, y acabó un poco hundiéndole a este pobre matemático que realmente era el que había resuelto la ecuación de tercer grado. Y esto es un poco lo que quería contarte.
¿Y por qué no querían hacerla pública? ¿Por qué había tanto secretismo con una forma matemática?
Claro, porque como decía al principio, en aquella época eso era un valor muy importante. Por ejemplo, el acceder a una cátedra no era como hoy en día con una oposición, sino que muchas veces era la universidad la que decidía alegremente a quién. Entonces, claro, muchas veces cuando había una cátedra en disputa, alrededor solía haber una competición porque así el que ganaba tenía, digamos, más prestigio y podía contratarle. En aquella época también, muchas veces los científicos vivían porque un mecenas, alguien que tenía mucho dinero, les contrataba y decía, bueno, pues estate en mi casa y haz estas cosas. Es decir, una especie de inversión, ¿no? Entonces, claro, si querías que los mecenas supieran que eras un gran matemático o matemática, pues en aquella época matemático, por lo tanto tenías que ganar disputas. Es decir, y luego estaba el prestigio en general, ¿no? Entonces, claro, tener esa información te permitía ganar muchas competiciones. Y eso era un poquito el motivo por el que no lo hacían público. A día de hoy nos parece sorprendente, y de hecho hemos visto que incluso cuando se hizo público mediante engaños, y hay un cierto juego porque había quienes no querían hacerlo público.
Tiene sentido. Sería como los criptobros hoy en día, que no te dicen a qué invertir. Perdón por la analogía.
Sí. Bueno, el asunto era información es poder. A día de hoy, en ciencia y en particular en matemáticas, casi siempre, también hay algunas excepciones, se trata de que nuestro conocimiento sea público porque creemos un poco en el bien de nuestro conocimiento, ¿no? Y lo hacemos público siempre.
Uh-huh. Así es, y te agradecemos que traigas toda esta información pues aquí a Suelta la Olla. Pues un placer como siempre, Raúl, y habías
igualmente
pensado una canción para despedirnos, si no me equivoco.
Sí, he pensado una canción que tendría un poco que ver con lo que estábamos haciendo. Uh-huh. Cuando nosotros hablamos de la resolución de la ecuación de segundo grado o de tercer grado, esas fórmulas que conocemos en particular son algoritmos, porque nos dicen qué tenemos que hacer para acabar obteniendo la solución. Entonces he pensado en una canción que se llama, bueno, Algoritmos, en inglés, Algorithms, del grupo de rock inglés Kasabian, que pertenece a su álbum Happiness del año 2024.
Estupendo, pues nos despedimos así.
Pues nada, un fuerte abrazo y hasta otra ocasión.
Venga, es que ricasco, así hacemos.
Agur.
Agur.
This one's for the weirdos. One day we'll be heroes. I'd see you every night if I could. Suck like glue, hanging out in your neighborhood, just watching the days roll. Yeah. before you go away. You lift me up from solid ground. I promise you I'll never let you, I won't let you down. Time, just here for a good time.